Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 16 de abril de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo en el inicio de esta semana otoñal. Bueno, yo digo otoñal, de pronto se hace veraniega, quién sabe.
Es súper otoñal por ahora, ¿eh?
Por ahora otoñal. Un programa que hacemos con Mariano Schuster.
Que intervino antes de que lo saluden.
No, pero es...
¿Cómo le va, señor Katz?
Bien, encantado de estar aquí, encantado de empezar otro programa y de hacerlo, como siempre, con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lemán en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto con nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. Hay temas que son demasiado grandes para nosotros. Todos los temas son demasiado grandes para nosotros, pero algunos literalmente grandes para nosotros. Uno de los temas más grandes que hay es el universo y lo que pasa en él. Un tema que nos fascina, que nos atrae y que muchas veces, sin embargo, nos devuelve a la Tierra, haciéndonos saber que no lo entenderemos nunca.
Nunca, jamás.
Yo lo más a lo que aspiro es a entender algo en el momento en el que estoy leyendo o en el momento en el que estoy hablando con alguien que sabe, pero ya acepté que la emoción que eso me produce, y digo la emoción en serio, me produce emoción hablar con estos científicos, es una emoción que no puedo yo trasladar posteriormente porque me falta demasiado conocimiento y demasiada información como para transmitir a otros lo que aprendo.
A ver si logro entenderlo yo a usted, señor Katz. A usted le emociona entender que puede entender y que está entendiendo lo que está leyendo, pero le cuesta transmitir ese conocimiento.
Sí, yo diría que lo entiendo, pero no lo aprendo.
Bien.
Lo entiendo en el momento en el que lo leo, en el que me lo explican, pero no hago un aprendizaje, no consigo incorporar esas cosmovisiones tan complejas del mundo de los astrofísicos a mi visión de las cosas. Lo único que consigo es saber que hay ahí algo que es comprensible, que hay algo que se estudia y que hay algo que es maravilloso, y a lo que nos vamos a dedicar esta noche con Mario Melita. Mario es licenciado en física y doctor en astronomía, es investigador del CONICET, y él se ocupa, yo voy a decir de qué se ocupa, después vamos a ver qué quiere decir esto, se ocupa de los asteroides llamados troyanos. Mario hizo un doctorado sobre la formación del sistema solar y la dinámica orbital, es la evolución de los planetas en el ambiente en el que se formaron. Después de hacer ese doctorado se fue, como dice él, dedicando a cuerpos menores, y el grupo en el que trabajo estudia el cinturón de Kuiper, el anillo de cometas transneptuniano, y las modificaciones que produciría en la distribución de órbitas la existencia de un planeta. Para mí todo esto es muy extraño, pero creo que Mario nos va a ayudar a entenderlo, a entender qué significa y a entender qué otras cosas tiene este universo en el que vivimos, además de estas personitas tan autocentradas que somos los humanos. Mario, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a los oyentes también.
Muchas gracias. Mario, empecemos de a poquito. Asteroides.
Sí.
Para nosotros los asteroides son los lugares en los que vivía el principito.
Está bien, es un buen comienzo. Mira, para explicarlo en contexto, hay que hablar de la formación del sistema solar. Ustedes saben que el sistema solar tiene planetas de dos tipos. Los planetas como la Tierra, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Y los planetas gigantes que tienen una estructura y un tamaño notablemente distinto, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bien, la razón por la cual existe esta diferencia es que cuanto más alejado de la estrella están los objetos, más fríos están porque están más lejos de la fuente de calor. Eso significa que los hielos pueden condensar. Entonces, más allá de la órbita de Júpiter, condensan los hielos, hay mucho más material para formar objetos y capturan el gas que existía en aquel momento. Por eso se forman los gigantes. En la En la región interior la cuestión es mucho más seca y por eso se forman estos objetos que son muy pequeños respecto. Ahora, ¿cómo se forman estos objetos? Agregando objetos más pequeños. O sea, lo que la teoría...
Estos objetos son los planetas pequeños.
Los planetas pequeños, a su vez, y los planetas gigantes también, se forman agregando objetos más pequeños. O sea, pensamos que apenas se forma la estrella, el Sol en nuestro caso, queda alrededor un disco de gas y de polvo. Algo así como 90%, 90-95% gas, 5% polvo. De ese 5% de polvo, el polvo se va agregando. Entonces al principio se forma polvo más grande, granos de arena.
Se va agregando significa que se va adhiriendo, voy sí. a decirlo toscamente, pero la imagen es se va adhiriendo unas partículas con otras.
El término técnico es acreción.
Acreción.
Acreción, se van acretando, primero, ya te digo, polvo muy pequeño, apenas visible a la vista humana, digamos.
Ah, es después visible a la vista, es visible muy pequeño,
pero sí,
visible
porque, a la vista humana. Digamos que serían 100 micrones, un polvo muy fino, ¿no? Unos 100 micrones, digamos, submilimétrico. Y bueno, eso va creciendo, se va pegando en el espacio, y cuando alcanza un cierto tamaño...
¿Se va pegando por gravedad? ¿Por qué las partículas se unen?
La gravedad empieza a tomar un rol cuando el objeto es más grande, okay. Y entonces atrae hacia sí todo lo que tiene circundante. Okay. Acá ahora al principio simplemente se encuentran y se pegan, digamos. Y se agregan.
Circulan aleatoriamente, tiene una trayectoria aleatoria que
ahora
hace
bien,
que
ya
se
cuando
toquen
adquiere un tamaño importante, digamos que alcanza el kilómetro, ya tiene su vida propia y se chupa todo lo que tiene alrededor.
Okay.
Y la teoría en esa etapa se llama etapa oligárquica, por eso, porque dominan unos pocos, sí, en referencia a la teoría económica, por decirlo así, hay unos pocos que dominan toda la distribución porque tienen mucha más masa y se comen el resto. Y a su vez, algunos oligarcas, los oligarcas interactúan muy fuerte entre ellos porque tienen mucha masa, algunos se escapan del sistema, tal vez sean cometas en el día de hoy. Y el resto se pega y forman los planetas como los conocemos.
De acuerdo.
Y lo extraño es que en el sistema solar exterior ocurre antes que en el sistema solar interior, por lo que dije antes, porque hay más masa y hay gas.
Ok, entonces esa es la formación de un sistema planetario.
Lo que queda de esos ladrillos, de esos objetos que formaron los planetas, lo que queda son, en el sistema solar interior, entre Marte y Júpiter, quedan los asteroides del cinturón principal, ese es el nombre técnico, el cinturón principal de asteroides, son los que orbitan entre Marte y Júpiter. Y están hechos, hay una variedad de composiciones, pero están hechos fundamentalmente de roca y metal.
¿Por qué en el momento de conformación de los planetas, por agregación de estas...
Planetesimales, llaman así.
Planetesimales
son...
¿Por qué hay planetesimales que no son atraídos y quedan libres en el espacio?
Es una excelente pregunta. El lugar donde quedaron estos cinturones no es cualquier lugar.
Ah, bien.
Es precisamente, como dije antes...
Hay una tensión entre los planetas.
Hay una tensión,
es
sí.
Es decir, ninguno de los planetas próximos puede atraer.
El que manda es Júpiter, porque es el que mayor masa tiene, correcto. El de mayor tamaño. Hacia el interior, las órbitas, hay zonas que son conmensurables con la de Júpiter. Por ejemplo, hay asteroides que orbitan dos veces al tiempo que Júpiter orbita una vez. Y esa conmensurabilidad hace que la interacción gravitatoria sea particularmente violenta. Y entonces esa violencia causa que en esa zona no pueda agregarse un planeta, digamos. Es la preexistencia de Júpiter lo que preclude la existencia de un planeta donde está
agregado por los...
Históricamente es así. Se conocen a simple vista los planetas terrestres, Júpiter y Saturno.
Ok, pero el lugar en el que está el cinturón tiene unos efectos de gravitación de Júpiter y de los otros planetas que hace que estos pedazos que quedaron
queden ahí.
No puedan incorporarse porque cuando se chocan no se chocan gentilmente y se pegan, se chocan violentamente y se rompen.
Y se rompen y vuelven a producir asteroides.
Exactamente. Y eso es un proceso que sigue hoy en día.
Y el proceso es de reproducción continua, es decir, nunca se chocan y se destruyen partes que no vuelven a chocarse.
No interpreto.
Es decir, se chocan, pero luego se reproduce, es un proceso que se reproduce en el tiempo.
Sí, digamos que cada asteroide, la maravilla de la mecánica celeste, la matemática aplicada al movimiento de los astros, nos permite predecir el parentesco entre los asteroides, y las denominamos familias dinámicas, porque las identificamos con la teoría dinámica de la mecánica celeste, la teoría matemática. Y eso nos lleva a concluir de dónde salieron una cierta cantidad. Los de la familia de Ceres, por decir algo, son todos los que... O los de la familia de, no sé, Baptistina, o hay una cantidad enorme de asteroides que tienen su familia porque han chocado uno o más objetos y... Entonces, al momento de la colisión, tenían los dos una posición común, una velocidad común, entonces todos los que salen de ahí comparten esa condición inicial, y hoy en día las podemos identificar matemáticamente. Y entonces podemos trazar las historias atrás. Si uno hace gráficos en las coordenadas adecuadas, digamos, eso es cuestión de la mecánica celeste, uno identifica todos los asteroides que provienen de los mismos objetos, digamos. Uh-huh. Y naturalmente las colisiones no desaparecen en el tiempo. Los objetos siguen colisionando y fragmentándose, agregándose.
Eventualmente sí se agregan, a pesar de la violencia del campo gravitatorio.
Lo que ocurre es que un objeto le pega a otro, provoca la disgregación, pero algunos fragmentos no alcanzan la energía suficiente para irse solos, si se vuelven a reagregar.
Okay. ¿Me explico? Estamos conversando con Mario Melita, licenciado en física, doctor en astronomía, investigador del CONICET. Él es un especialista en cometas transneptunianos.
Sí, ya llevo unos años ya trabajando en esto, y trabajé en transneptunianos, y también estoy haciendo trabajos en general en las relaciones entre las superficies, las propiedades de la superficie, los colores, fundamentalmente, las composiciones y las órbitas.
Bueno, ¿por qué nos importan los asteroides, Mario?
¿Qué nos dicen del universo? Es un área del conocimiento que se estudia por el conocimiento mismo.
Sí, por supuesto. ¿Qué nos dicen del universo?
Bueno, no, nos dicen mucho porque, repito, son los... si uno y fuera hoy a la Grecia antigua, encuentra las ruinas, no encuentra los edificios construidos. Y entonces uno observa los ladrillos de los cuales estaba hecho el Partenón y saca conclusiones sobre el material del que estaba hecho el Partenón, cómo se construyó, etcétera. Con los asteroides es lo mismo. Sabemos la composición de los objetos que componían los planetas, sabemos dónde estaban, sabemos qué pasa cuando dos se pegan una piña y se revientan, todo eso lo aprendemos estudiando los asteroides.
Digamos. Estos asteroides tienen la misma materia que todos los planetas del sistema solar, porque están hechos del mismo polvo.
Claro, dependiendo de
el factor más importante.
Claro, composición diferente, fundamentalmente dada por la distancia.
Por la distancia. Pero los materiales son los mismos.
Más hielos en la parte exterior y más roca y metal en la parte interior.
¿Roca y metal que están también en la Tierra?
Sí, lógico.
Sí, sí, todos.
Sí, naturalmente las composiciones de los diferentes planetas dependen de, bueno, la aleatoriedad de los objetos que... Pero sí podemos decir que Mercurio contiene mucho más metal que la Tierra, seguro. En proporción, ¿no? Naturalmente.
Sí, sí, sí. Una frase tuya me inquietó, porque dijiste, cuando queremos conocer la Grecia antigua, estudiamos sus
las ruinas.
Estudiar los asteroides es estudiar las ruinas del sistema planetario.
En algún sentido es
porque es el inicio, lo que no es que,
claro, bueno, sí, pero quiero decir son los, es como estudiar el ladrillo fuera del edificio, por decirlo
claro,
así, ¿no?
Pero antes de construir el edificio,
la base, ¿no? Claro, la base, claro, que va a permitir construir
no lo que queda después del derrumbe, sí, sino lo que estuvo en el principio de la construcción.
Exacto, pero que no fue utilizado.
Que no fue utilizado.
Sí, digamos que sí.
Okay, ¿y qué sabemos hoy de los asteroides?
Bueno, no, son muchos los aspectos en los cuales se pueden estudiar. Yo trabajo en algún tipo de estudios en particular, pero digamos, desde lo que es la físico-matemática, la mecánica celeste, que da las conclusiones que acabo de decir, el parentesco entre los objetos, por ejemplo, la cantidad de tiempo que van a permanecer donde están, de dónde provinieron, o la plausibilidad de que hayan provenido de aquí o de allí, etcétera, etcétera. Eso es un aspecto. Otro aspecto son, hasta el advenimiento de las misiones espaciales, la única información que teníamos era desde Tierra, a través de los
De
telescopios.
observación.
Desde Tierra, a través de la observación con telescopios, podemos saber su taxonomía, digamos, cómo los dividimos de acuerdo a su composición. Básicamente, repito, el cinturón principal, hay de dos tipos, de los tipos C que tienen más carbono y los tipos S que tienen más derivados del silicio, digamos, esos son las dos grandes tipos. Y después hay una
Con
cantidad
los
menor.
telescopios, ¿cómo sabíamos la composición?
Sí, hay una cantidad menor de metálicos, esos son como los tres tipos más
Okay.
grandes. Y el ojo discrimina espectralmente por el color, en el sentido de que
De acuerdo.
la mesa en la que estamos apoyados es más amarilla, y a partir de ese color puedo llegar a sacar,
Se
puedo
infería
inferir.
del material del cual estaban compuestos.
Técnicamente lo que se hace es analizar en laboratorio
El
algunos
espectro.
componentes del espectro, la distribución de la luz. Es más roja, es más roja aquí, es más azul aquí, tiene más
Claro.
en esta longitud de onda, más en esta longitud de onda. Típicamente, como estos son espectros de reflexión, no es transmisión a través de un gas, no son líneas, sino que son bandas. Uno ve un gráfico que va derecho y en algún momento baja y vuelve a subir, por decirlo así. ¿Dónde están ubicadas esas bandas, esos valles en el espectro? Nos dicen el
El
tipo. En
material.
comparación, o bien con materiales terrestres o bien con meteoritos, ¿no? Porque naturalmente los meteoritos son esos pequeños fragmentos de asteroides que llegan a caer en la
Claro,
Tierra.
son fragmentos de asteroides, los
Sí.
meteoritos. Voy a hacer una pregunta muy...
Pueden ser fragmentos de planetas también, digamos. Hay restos de Marte. Hace un
¿Y
tiempo,
cómo sale
durante la
cómo sale de la
presidencia.
atmósfera marciana un resto
La
de...
atmósfera marciana es
muy débil?
notablemente tenue, sí. Entonces no es tan fácil. Un impacto suficientemente importante. Todos los objetos del sistema solar están sujetos a impactos, digamos. La Tierra,
Es
naturalmente.
decir, si un meteorito cae sobre Marte y provoca un
Un
impacto
cráter,
fuerte,
algo
un
de esa
pedazo
masa
del
puede
cráter puede
escapar.
escapar de la atmósfera
La atracción,
de...
fundamentalmente, es la atracción gravitatoria de Marte. La atmósfera juega su papel porque produce un rozamiento y frena, pero la de Marte es muy tenue.
Muy tenue.
La atmósfera de Marte es
Entonces,
muy tenue.
si un meteorito cae sobre Marte, provoca un cráter, un fragmento del cráter puede escapar de la
Sí.
atmósfera y
Y
llegar a la
en un
Tierra.
viaje de millones de años
Y llegar a la
llega a la
Tierra.
Tierra, sí.
¿Y ha llegado algún meteorito
Bueno, hay
marciano?
yo no sé si yo tengo la edad suficiente. Durante la presidencia Clinton se hizo famoso un meteorito de Marte que parecía tener cierta evidencia de un organismo vivo. Resultó que no, finalmente. No sé si ustedes recuerdan, pero
Yo no
era
recuerdo.
un meteorito marciano que habían encontrado en la Antártida.
Qué
Y se
interesante.
sabe que es de Marte por eso, porque se compara el espectro del meteorito en la Tierra,
Con el
hecho en
espectro del
laboratorio, con el
planeta.
espectro de Marte hecho con un telescopio.
Claro, es como poner la pieza rompecabezas en el lugar en el que calza
Exa
exactamente y
exactamente.
es solo en ese sitio,
Claro.
ese espectro puede caer solo ahí. No hay otro lugar en el universo en el que ese espectro tenga esa configuración.
Bueno, ojalá fuera tan fácil. No,
Bueno,
es así porque
hagámoslo fácil. Por eso
hay
yo soy astrofísico.
nosotros en física se utiliza la palabra degeneración cuando ocurre el caso de que hay dos cosas que tienen la misma solución, por decirlo así.
Okay,
¿No?
claro. Ya podría haber una
Un problema
degeneración.
es degenerado, claro, en este caso cuando hay dos materiales distintos que vistos en un espectro tienen un espectro muy similar.
Claro. Bien, entonces decíamos, primero se estudiaba por la observación o eventualmente por encontrar un meteorito en la Tierra y pero de que hay viajes de sondas al
claro,
espacio.
Claro, eso, insisto, hasta los años, a partir de los años 90, la tecnología espacial sufre una enorme revolución, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90. Las primeras misiones fueron conjuntas, los americanos y europeos y los rusos visitaron el cometa Halley, este con la sonda Galileo y la sonda Vega. Pero hoy en día hay muchísimas. Y las más recientes y más importantes en el sistema solar han sido la que visitó el explaneta, el planeta enano Plutón, New Horizons, la que visitó dos de los asteroides del cinturón principal más representativos, que son Vesta y Ceres. Esa misión se llamó Dawn, por Aurora, digamos. Y también la misión que visitó, que finalizó hace muy poco, la que visitó Saturno, Cassini, que estudió, era una misión muy particular, tenía muchos, muchos instrumentos, y estudió no solo el planeta, el campo magnético del planeta, los anillos, la composición de los anillos, también envió una sonda que cayó en el satélite Titán. Titán es un satélite muy extraño porque tiene prácticamente el tamaño de la Tierra y tiene una atmósfera muy importante, pero en base a nitrógeno. Y se especulaba con que iban a encontrar lagos de nitrógeno, etc.
¿Qué es exactamente una sonda?
Una sonda es, yo la llamo a un desprendimiento de este satélite que viaja hasta el planeta, digamos.
Eso es decir, ponemos en órbita un satélite, claro. Cuando está a cierta altura hay un
pedazo que se desprende, y ese pedazo, a medida que va cayendo, hace mediciones. En el pasado, la sonda
Huygens... Es decir, el satélite se pone en un sitio a partir del cual la sonda cae por gravedad al planeta que se interesa que llegue.
Sí, Huygens cayó sobre Júpiter. La sonda que envió Cassini, que en este momento no recuerdo el nombre, cayó sobre Titán. Y después la más famosa es la de Rosetta, también es una misión espacial reciente muy, muy importante, que fue la que envió una sonda que se posó sobre un cometa, ¿no? Sobre el cometa...
Voyager, ¿no era la sonda?
Voyager es una, sí. Son dos de los años 70, del año 78-79, que fueron revolucionarias porque sí. Para esa época... en esa época no existía, por ejemplo, la tecnología de los CCDs, la tecnología que nos da las imágenes en los teléfonos, en las cámaras.
Sí.
No existía esa tecnología, era como una cámara de televisión muy simple lo que llevaba. Así que ese fue un enorme esfuerzo tecnológico. Y Voyager iluminó muchísimo respecto de los anillos de Saturno. Y se descubrieron los anillos de Urano a partir de...
¿Qué tecnología lleva una sonda?
No, y bueno, eso depende del tipo de misión en particular, pero típicamente lleva espectrómetros, o sea, instrumentos capaces de descomponer la luz o la radiación en general en sus componentes fundamentales espectrales, pero dependiendo de lo que se quiere estudiar, ese espectrómetro puede estar enfocado hacia energías más altas, como ser el ultravioleta, o hacia energías más bajas, como ser el infrarrojo, porque cada molécula o cada átomo tiene una huella digital, que es el espectro de ese átomo, y entonces, dependiendo del estado en el que está ese átomo o esa molécula que se quiere estudiar, digamos, en la atmósfera de un planeta o en la atmósfera de un cometa, uno diseña el instrumento para estudiar eso. Después suele llevar instrumentos que simplemente hacen imagen, que saca la foto. Puede llevar magnetómetros también para estudiar. Pero, por ejemplo, las que han visitado Dawn, por ejemplo, que visitó Ceres y Vesta, no llevaba magnetómetro porque... no había interés en estudiar el campo magnético de esos objetos, pero Cassini sí. Dependiendo del caso científico que se hace, los instrumentos que se colocan.
¿Y la sonda transmite al satélite y el satélite a la Tierra? ¿O la sonda transmite directamente a la Tierra?
La Tierra Las ondas transmiten el satélite a la Tierra. Y una nota de color es que, por ejemplo, datos muy importantes de Cassini y de Rosetta bajaron por la provincia de Mendoza, porque la Agencia Espacial Europea instaló una antena en Mendoza, porque como se necesita recepción continua y la Tierra gira, digamos, tienen que tener, la NASA tiene su red, la Agencia Espacial Europea tiene su red, la Agencia Espacial China está instalando una en la provincia de Neuquén, con ese fin también. Hubo cierta polémica respecto de esto, pero el conocimiento que yo tengo, los protagonistas, digamos, puedo decir que es con fin científico y muy interesante y muy beneficioso para la comunidad astronómica argentina también, porque tener esas antenas ahí de alguna manera nos pone en contacto con ese tipo de investigación.
Claro, las ondas no regresan a la Tierra.
No.
¿Las ondas mueren, el planeta?
No todas, por decirlo así, no todas. Porque, por ejemplo, está el caso de Itokawa. Itokawa es un asteroide que fue visitado por la misión Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa. Y Hayabusa fue hasta Itokawa, extendió un brazo, extrajo un poco de material y esa sonda regresó a la Tierra y trajo ese material. Y ahora están planeando Hayabusa 2, que va a ir a otro asteroide de otro tipo.
Así que estamos trayendo material espacial.
De dos maneras. La primera es esta, la que te estoy diciendo. Traen un brazo. Pedazo. Y la otra, misión Stardust, Dust por polvo en inglés, tenía un aparato, básicamente una placa de gel, digamos, y no sé si se lo imaginan, expuesta al espacio exterior, y entonces capturaba el polvo.
Que resultaba de los choques.
¿Y trajeron ese polvo?
El polvo que estaba en la circunstancia de la Tierra, creo, ¿no? Que estaba en el cinturón de asteroides. Fue, anduvo por ahí, abrió esta placa. Y dejó
capturó polvo
y el gel está diseñado para que el polvo se permanezca de la manera, claro, más pristina posible.
¿En el cinturón de asteroides están estos troyanos? ¿Están estos llamados?
No, los troyanos orbitan en la misma órbita que Júpiter. Ajá. Esto lo descubrió Lagrange a mediados del siglo XVIII. Uh-huh. Cuando uno estudia la órbita del Sol y de un planeta, en este caso Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, uno encuentra lo que técnicamente llamamos puntos de equilibrio sobre la órbita. Es como que si un objeto se ubica en ese lugar, no sufre fuerza neta alguna, y entonces se queda ahí. Uh-huh. Naturalmente que es un punto dinámico, porque va aproximadamente a 60 grados por delante y a 60 grados por detrás. Esos son los dos puntos de equilibrio de Lagrange del planeta Júpiter. Va uno por delante y otro por detrás. Uh-huh. Y alrededor de esos puntos de equilibrio, naturalmente, se agrupan una cantidad muy importante de asteroides que son de naturaleza levemente distinta a los del cinturón principal y levemente distinta a los del cinturón transneptuniano.
¿Cuáles son las diferencias sustanciales?
La naturaleza. No hay un consenso en la comunidad, diría yo, sobre la naturaleza de estos objetos. Uh-huh. Yo adhiero a los colegas que piensan que son más parecidos a cometas muertos. La muerte del cometa no ocurre biológicamente, sino que ocurre cuando el cometa se cubre de un material refractario, entonces la radiación ya no llega al hielo y ya no libera nada. Uh-huh. Entonces yo creo que
se vuelve invisible para los instrumentos, digamos.
Exactamente, sí, digamos, porque el instrumento para detectarlo tiene que ser muchísimo más sensible,
claro,
porque un cometa en actividad puede hasta ser visto a simple vista, digamos. Claro. No sé, si yo recuerdo acá sobre Buenos Aires la imagen de McHale, creo, hace cosa de, no sé, serían 2006, me parece, sobre el cielo de Buenos Aires, se vio muy bonito.
Estamos conversando en El Zorro y el Erizo esta noche de lunes con Mario Melita. Él es físico, es doctor en astronomía. Estamos hablando de los asteroides. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos en unos instantes a Radio Nacional. No se vaya.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
bow, shout bow, 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 baby.
Cutting the Blues.
A la pelota. Esta es la música que nos ponen los queridos Gustavo, sí, 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 y Nacho.
Es la música que siempre hace sentir que es mejor la música.
Total.
Pero nosotros vamos a insistir. Vamos a resistir.
Vamos a resistir. Estábamos hablando de los asteroides troyanos.
Sí.
Entonces,
te decía, en la ubicación en la que están, que es sobre la órbita de Júpiter, a 60 grados por delante y por detrás, digamos que la atracción que le hace el Sol y la que le hace Júpiter, de alguna manera, se cancelan y y pueden permanecer.
Son muy distantes uno del otro, entonces.
Sí, sí.
Es decir,
no,
tienen.
No te podría decir exactamente cuánto, pero sí, sí, sí.
Están todos claro.
Están protegidos por esta atracción mutua de chocarse con Júpiter o de caerse hacia el Sol.
Claro. Claro, claro. Pero no están en el cinturón, entonces.
No, no. Porque el cinturón termina antes de la órbita de
Júpiter. Antes de la órbita de Júpiter.
Están composicionalmente, están emparentados con los asteroides del cinturón principal más externo. Son parecidos, pero no iguales, digamos.
¿Qué otro tipo de asteroides, además de estos, digamos, en su extrañeza particular, existen?
Bueno, se los... clasifica de acuerdo a los agrupamientos, de acuerdo al lugar donde están o al tipo de órbitas que tienen, se les da nombre que el nombre del objeto más grande del grupo. Entonces están los Ungarias por el asteroide Ungaria, o los Cibeles por el asteroide Cibele, etcétera. Así que en el cinturón principal hay varios de estos grupos, los Hildas.
Y por fuera del cinturón principal están.
Y por fuera del principal están los Troyanos. No, el sistema solar está poblado todo. O sea, objetos, asteroides hay por todos lados, digamos. Lo que pasa es que los reservorios, los lugares de mayor concentración, son los nombrados. El cinturón principal, los Troyanos y el cinturón transneptuniano. Pero entre el cinturón transneptuniano y Júpiter hay una cantidad importante de objetos que de alguna manera percolan desde la zona exterior hacia el interior. Eso se llaman centauros. También se llaman centauros porque el primer objeto de estas características se lo denominó Quirón, y entonces, como Quirón es un centauro en la mitología,
a los demás se los
empezó a denominar con ese tipo de nombres, y la clase se denomina centauro. Son los que orbitan entre Neptuno y Júpiter, no técnicamente, digamos, pero aproximadamente.
Mario, vos, además de investigador del CONICET, sos docente de escuela secundaria.
No me gusta decir soy docente de colegio secundario por respeto a los profesores que se han formado específicamente. Yo soy más investigador docente que profesor, pero tengo unas horas en el Colegio Nacional de Buenos Aires, más que nada porque lo disfruto mucho. Y después soy profesor
de física.
Sí, soy profesor.
No de astronomía.
En la carrera de astronomía en La Plata soy profesor también.
De acuerdo, pero en el colegio secundario de
física. Soy profesor de física, sí, de quinto año.
¿Qué les enseñas a los chicos de quinto año en física?
Bueno, el programa de quinto año es electromagnetismo, desde la interacción electrostática hasta la ley de Faraday, corriente alterna.
¿Y cuál es la relación de los estudiantes secundarios con la física?
Y depende del caso, te diría. Es difícil. Hay algunos que son más refractarios y hay otros que están más ávidos, digamos.
Es decir,
lo que sí, hay siempre un interés muy... Porque es una materia que nos deja a las puertas de la física moderna, porque todo el desarrollo de la física cuántica y de la relatividad nace a partir de efectos del electromagnetismo, por decirlo así, la velocidad de la luz es una onda electromagnética, los cuantos son cuantos de radiación, así que nosotros estudiamos lo que nos lleva a eso, y hay mucha avidez de conocer sobre física moderna y sobre física contemporánea. Cosmología, teoría de cuerdas, esas cosas.
¿Qué es teoría de cuerdas?
Bueno, lo que pasa es que no estás con un experto en ese tema, te aclaro. Yo conozco por... Me interesó mucho, si me permitís hacer un paréntesis, la discusión que hiciste al principio, porque esa es la tensión que tiene el propio profesor secundario frente a sus alumnos. Hay cosas que uno puede aspirar o, digamos, pretender que el alumno aprenda, pero porque está dando todas las herramientas, digamos, lo que sería resolver el movimiento de un objeto en un plano inclinado, por ejemplo, tercer año, cuarto año, lo puede resolver, lo puede aprender, lo puede utilizar, en el sentido de que tengo una caja, la tiro por un gran cuánto tiempo va a tardar,
lo puede transmitir.
Pero hay otro conocimiento que es más a nivel divulgativo. En el sentido de que se puede conocer, se puede saber que existe, se puede tener una noción, pero no práctica de ese conocimiento.
Correcto.
Entonces, repito, el conocimiento que tengo yo sobre la teoría de cuerdas es divulgativo. No trabajé con eso, no.
De acuerdo, pero...
Pero digamos que hay una escala que... Debajo de la escala del átomo está el núcleo, debajo de la escala del núcleo están los nucleones, los protones, debajo de la escala de los neutrones, lo que compone los protones y los neutrones, que son moléculas de quarks, están los quarks, y bueno, lo que explica el zoológico de quarks que hay en el universo son las vibraciones en estas cuerdas en el espacio, digamos, ¿no? Y es lo que describe...
¿Las cuerdas son energía?
Digamos que hay una enorme cantidad de energía invertida en la vibración de esas cuerdas, sí.
¿Pero las cuerdas son algo?
No, digamos, los objetos poseen energía, eso es... No, naturalmente que la masa se puede también traducir en energía, pero... yo distingo un poco entre objetos, partículas y energía, que es lo que, okay. es la posibilidad de moverse, de realizar trabajo, ¿me explico?
¿Y las cuerdas qué son?
Las cuerdas son eso, vibraciones, tienen que tener energía, en el espacio a una escala muy, muy pequeña, casi a la fibra misma de la que está compuesta el universo, la escala más pequeña, digamos, lo que está dentro de lo que está dentro de lo que está dentro de un protón, digamos. ¿Me
a
explico?
Ver,
el protón o el neutrón es como una molécula de quarks, tiene
de acuerdo,
como tres cositas,
sí,
adentro.
Correcto.
Bueno, para entender por qué hay tales o cuales quarks, el zoológico de los quarks, uno plantea, así como... Para entender a los átomos uno plantea una tabla periódica, para entender la distribución de quarks uno plantea una cierta teoría de cuerdas, que son vibraciones muy especiales en cuerdas especialmente diseñadas para que cuando uno aplica toda la física, porque la vibración es la vibración de campos muy específicos, digamos, y bueno, cuando uno plantea esas vibraciones se encuentra la tabla periódica de los quarks, digamos, ¿no?
¿Quién formuló la teoría de cuerdas?
Ay, no, eso es una teoría donde han contribuido muchos, digamos, pero en Argentina el más destacado es el recientemente premiado Maldacena. Él tuvo un resultado muy importante, él encontró que una teoría de cuerdas era equivalente a como hacer una teoría de relatividad general, y eso permitió un desarrollo teórico muy, muy importante.
¿La teoría de cuerdas es una teoría aceptada entre los físicos o controvertida?
Bueno, no, yo no participo de esas discusiones, entonces me da no sé qué opinar desde afuera, digamos. Sí que como involucra una cantidad para corroborar sus predicciones, involucra una cantidad de energía que no está disponible, digamos, tecnológicamente, o entonces como no es corroborable, como podría ser, no sé, la teoría.
Mario Bunge decía que la teoría de cuerdas, siguiendo los preceptos de Karl Popper, al no ser falsable,
exacto,
era una pseudociencia.
Eso vos lo dijiste demasiado técnicamente, pero eso es lo que quería decir. Al no poder uno corroborarla o falsearla porque la cantidad de energía no está disponible, digamos, no es tecnológicamente posible, hay gente que opina que no es física, pero no es mi opinión, digamos. Es como opinar sobre la tabla de Mendeleev antes de poder aprender a partir el átomo, digamos.
Sí, además no todo conocimiento tiene por qué ser falsable, digamos, los métodos para estudiar determinados tipos de saberes o de verdades no son los mismos que para otros, es decir, no...
Supongo que sí.
Bueno, es una discusión epistemológica
muy extensa,
que en algún punto me excede.
Pero sí, podés traer acá en la Argentina hay una cantidad de expertos que te pueden explicar el tema mucho mejor que yo.
Bueno, volvamos entonces a los asteroides. ¿Hay asteroides visibles a simple vista, decías?
No, asteroides visibles a simple vista, no. Los cometas sí, porque los cometas liberan una enorme cantidad de gas y ese gas brilla y la cola tiene millones de kilómetros, la atmósfera, lo que denominamos coma, tiene decenas de miles de kilómetros, son objetos grandes. El núcleo donde está el todo no se ve a simple, no. Son 4 kilómetros, 5 kilómetros, pero el objeto sí. Los asteroides no, ni siquiera con un telescopio modesto casero se puede ver un asteroide. No.
¿Qué dimensión tiene un asteroide?
Y los más grandes tienen de 100 a 200 kilómetros. Y de ahí para abajo...
Hasta son los muy chiquitos a nivel espacial.
Sí, a nivel espacial hasta los metros, digamos. Lo que pasa es que un objeto de 50 metros cayendo sobre la superficie terrestre a la velocidad a la que viene, que son típicamente de 1 a 10 kilómetros por segundo, produce un daño muy grande. 50 metros puede destruir un pueblo, digamos. Produce un cráter de varios kilómetros, por ejemplo.
Pero no puede en ningún caso afectar la órbita.
¿De la Tierra? Sí. Y no.
No.
No. No. No. Tiene que ser un objeto bastante más importante.
¿Desde qué, hasta qué tamaño de asteroide ha habido registro de colisión?
Y no me sale el nombre exactamente, en la cerca de la bahía de Yucatán, ¿no? En Arizona también. Son decenas de kilómetros de cráter, ¿no? El de Arizona tiene, sí, como 10 kilómetros de radio. Y el... no me sale ahora el nombre. Tiene un nombre azteca muy largo. Se especula que es el que produjo la extinción de los dinosaurios por la alteración de las condiciones atmosféricas.
El de Yucatán.
Sí.
Es decir, el polvo que levantó...
Produjo un cambio climático que habría producido una extinción en masa, sí.
¿Está comprobada esa teoría o es una hipótesis?
No, entiendo que es una hipótesis, sí. Pasa que hay varios... coincidencias, como encontrar una capa en los registros geológicos que coincide en edad y que tiene las características composicionales de las que hubiera producido ese evento, por ejemplo.
¿El de Yucatán también fue aproximadamente de 10 kilómetros de...?
No, el objeto tenía como un kilómetro, pero el cráter es mayor, ¿no? Ahora no recuerdo el tamaño exacto del cráter, pero el objeto que cayó es de alrededor de un kilómetro.
¿Ustedes tienen relevados todos los asteroides del cordón neptuniano o no?
Los objetos del cinturón transneptuniano son un poco más grandes. De hecho, algunos de ellos se clasifican como planetas enanos, como el caso de Plutón, Haumea, Makemake. Son los más grandes, tienen suficiente masa como para adquirir forma esférica o cuasi esférica y se los denomina planetas enanos. No se los denomina planetas porque no limpiaron su entorno como el caso de los planetas. Pertenecen a un reservorio, digamos. Entonces no tienen suficiente masa para limpiar a su vecindad.
Es decir, los planetas limpian la proximidad... La
definición de la IAU, de la Unión Astronómica Internacional, es esa. Los planetas tienen suficiente masa como para adquirir forma esférica y tienen que limpiar su entorno, digamos.
Ok, entorno que es... ¿Una cantidad de veces el diámetro, que es una cantidad de veces la masa?
Sí, eso no es... La propia definición no está especificada.
Es el entorno,
porque
está por ahí.
Tampoco Júpiter tiene posibilidad de limpiar a los troyanos, por lo que acabamos de decir. O sea, que los troyanos no entran. Júpiter es un planeta, pero los troyanos no entran.
No objetan la categoría de planeta porque no han sido limpiados.
La unidad que se utiliza es el radio de Hill, que es una unidad de distancia que tiene que ver con la masa del objeto, digamos.
Okay.
Con la distancia del Sol y la masa del objeto.
Okay. ¿Ustedes pueden anticipar la trayectoria de los asteroides o los asteroides tienen trayectorias azarosas?
No. Azarosa no diría yo. El término más técnico es caótico.
Caótico
significa que, bueno, una pequeña incerteza en las condiciones iniciales produce
caótico cambio. Es un poco peor que azarosa, es decir, caótico.
Azaroso sería el movimiento browniano, digamos, claro. No diría que es así el movimiento de los asteroides, pero sí que algunos de ellos tienen órbitas caóticas, pero todos los que están relevados, que ya pasan un millón, son aquellos objetos que han sido observados con un arco de su órbita lo suficientemente largo como para predecir su evolución. Pasan un millón y de eso se conoce muy bien su evolución. Hay algunos que se conocen algunas pocas observaciones, los más pequeños, los recientemente
descubiertos. Su evolución quiere decir la trayectoria que ya han recorrido, pero también podés predecir.
Puedo predecir por millones de años lo que van a hacer, digamos, la mayoría de ellos.
Entonces eso no es caótico.
Claro. No. Es una buena pregunta, sí. Algunos no son caóticos y puedo predecir con precisión. Otros puedo hacer especulaciones acerca de su evolución.
Se puede inferir, pero pueden actuar claro, de otra manera.
Pero sí es cierto que lo que pasa es que el carácter caótico en el entorno del sistema solar se expresa en escalas muy largas, de millones de años.
Entonces,
por más caótica que sea la órbita, hay algunos casos en los cuales en los pocos 5, 10 años se puede predecir con suficiente.
No se puede predecir cuál será el destino, pero sí.
Pero sí, por dónde va a andar.
¿Qué pasa en el momento siguiente al actual?
No, digamos, los objetos que se acercan a la Tierra de manera peligrosa están relevados en completitud. Más allá de del kilómetro, o sea, objetos de un kilómetro y más están, es perfecto. De un kilómetro hacia abajo se conocen bastantes, pero de 100 metros hacia abajo, o sea, los más chicos que son peligrosos, esos no, hay muchos que no conocemos.
Es decir, que de 100 metros para abajo puede caer un asteroide en la Tierra y no se evita.
No, sería muy difícil evitarlo, digamos, porque muchos de ellos son desconocidos. Claro. De hecho, el que cayó en Chelyabinsk hace unos años, en Siberia, produjo daños a 400 kilómetros de distancia, rotura de vidrios, heridas, etcétera. Cayó en un lugar despoblado, pero produjo daños a 100 kilómetros de distancia. Si hubiera caído en un pueblo, lo hubiera limpiado, digamos.
No, 100 metros es una...
Claro. Sí, tenía 50 metros, sí, bueno, más o menos.
Debe ser impresionante ver
un
bólido de 50 metros diámetro cayendo del espacio.
Entiendo que sí.
No hubo registros fílmicos de eso.
Algo sí. Alguna conclusión de la órbita se pudo hacer de las trazas de fotos de gente que tomó mientras estaba cayendo. Sí.
Impresionante.
Porque no es instantáneo, ¿no? Tarda un tiempito en caer, así que dio tiempo para que la gente lo pudiera fotografiar.
Y en tamaños mayores, cuyas trayectorias son conocidas y previsibles, se supone que si hubiera un posible ingreso, se destruiría antes de que entre en la atmósfera.
Tamaños menores. Tamaños menores se destruyen en la atmósfera, pero esos son menores al metro, digamos.
No, digo, tamaños mayores serían destruidos por el hombre fuera de la atmósfera.
No, sé que hay investigación alrededor, pero no sé de que la tecnología esté tan desarrollada como para afirmarlo así.
Es decir, que puede reproducirse lo de Yucatán.
Hay hoy en día un proyecto de una misión espacial que va a ir a un asteroide binario, eso es un asteroide que tiene una lunita, y van a interactuar con la lunita, le van a pegar un bombazo y van a ver cómo la lunita cambia su órbita al respecto. Y eso va a permitir sacar conclusiones respecto a cómo pegarle un asteroide para desviarlo respecto de la Tierra. Es decir, tomaron el caso de cómo desvió la luna de un asteroide respecto del asteroide. Es como un modelo pequeño de experimento para ensayar la protección planetaria, digamos.
Mario Merita, licenciado en física, doctor en astronomía. Yo pensé que nos ibas a decir que estaba todo resuelto, que no iba a caer más asteroides sobre la Tierra, que no iba a haber otra extinción como la de los dinosaurios, pero nos quedamos con esa angustia.
No, hay cierto grado de desconocimiento.
Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Gracias a vos por la divulgación, a los dos, perdón, por la divulgación que hacen, la divulgación científica que hacen. Es muy importante, particularmente en esta época en la cual estamos pasando un ajuste como las generales de la ley, digamos.
Sí, bueno, nos parece muy importante darle voz a los científicos y tratar de generar entusiasmo y conocimiento por parte de nuestra audiencia. Ojalá los jóvenes nos escuchen también. Mariano Justo.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, muchas gracias.
A ti.
Y gracias como siempre a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por su compañía del otro lado de los micrófonos de Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Quédense en la 870. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.